Tres minutos han pasado de las 10 de la mañana, Mariana, y nada, tenemos el gusto de charlar ya con un amigo de la casa, que es Sebastián Díaz, director platense, que bueno, hizo ya La Muralla Criolla, Cuatro Loncos, que habla sobre el genocidio a los pueblos originarios de La Pampa y la Patagonia, pero se viene la tercera, el tercer documental de esta trilogía, que es Los Jinetes de Roca, y para eso estamos en comunicación con él. Te decimos muy buenos días, Mariana y Juan, y te decimos muy buenos días, Sebastián. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, un gusto saludarlos, por supuesto, y a ver cuándo nos comemos un asado por allá, ¿no?
¡Ah! Nos debemos eso, Sebastián, ya demasiado esto. Seba, bueno, contanos, bueno, la verdad que lo que ha sucedido con La Muralla Criolla y Cuatro Loncos, me imagino que debe ser algo realmente especial para vos, porque si ha sucedido lo que ha sucedido en la provincia de La Pampa con estos dos documentales, me imagino que estarás muy orgulloso.
Sí, la verdad que sí, fue un trabajo muy, muy arduo y conciencia, de estudio primero y luego, bueno, hacer las películas, que no es fácil, son procesos muy largos y bueno, tiene sus frutos, tiene su recompensa. Entonces La Muralla Criolla como Cuatro Loncos anduvieron girando todavía en diferentes partes de la Argentina y también del exterior, y así que bueno, es una sorpresa, por supuesto, muy linda, muy agradable, y bueno, esperemos seguir por este camino, porque realmente creemos que es lo que hace falta, ¿no? Mostrar la historia que no.
Ahí se cortó la comunicación.
¿Sebastián? Oh. Se cortó. A ver.
Suele pasar con estos
suele
calores.
Suele pasar. No, y quizás está dentro de algún edificio y la señal no es muy buena. Bueno, hablamos con Sebastián Díaz, director de la Ciudad de La Plata, que también tiene un documental que está buenísimo sobre cómo fue la creación de la Ciudad de La Plata, que es muy, muy, pero muy interesante esta ciudad de las diagonales, y cómo se fue diagramando y cómo se fue pensando que iba a ser la capital, ¿no? Cómo fue armada como para
ser. Es la única ciudad, aparte, prediseñada.
Claro, claro. Bueno, también tiene un documental sobre eso que está buenísimo, pero bueno, volvió la comunicación, Sebastián, estabas hablando de lo que había sucedido con La Muralla Criolla y Cuatro Loncos.
Sí, básicamente una grata sorpresa de haber hecho dos documentales que retratan la historia argentina invisibilizada sobre pueblos originarios y que hayan tenido una repercusión no solamente a nivel nacional, sino internacional. Eso es fundamental para conocer estos temas, para que se siga hablando, para que se impugne el discurso, ¿no?, civilizatorio, moderno, de la Argentina moderna, que cuya base, digamos, viene desde la conquista del desierto y que finalmente en los últimos 30 años está siendo impugnado, ¿no? Entonces, bueno, hay que seguir por este camino, no es fácil, hay mucha resistencia. Pero los pueblos originarios también resisten, entonces, bueno, acompañamos esa resistencia en nuestros trabajos y en la visibilización de esas problemáticas.
Bien.
Básicamente Cuatro Loncos es la película que más se ha difundido, que estuvo participando en numerosos festivales en el exterior, cosa que me enorgullece porque es una película bien argentina que habla sobre las cuestiones de la Patagonia, de la Pampa y Patagonia, que no se conocen en el mundo. Entonces, eso también está bueno ponerlo de manifiesto. Y bueno, y ahora estamos en proceso de culminación de una nueva entrega, que es Jinetes de Roca, es la tercera parte de una trilogía que nosotros llamamos la Trilogía del Desierto, desierto siempre entre comillas, porque tratamos de manifestar que no era un desierto, por supuesto. El desierto es una construcción de la élite dirigente, justamente dominante, que intentó invadir estos territorios, de hecho no lo intentó, invadieron los territorios, y la conquista no fue una conquista, sino una invasión. Y el desierto no era un desierto, sino un territorio poblado. Entonces, todo tiene su vuelta de rosca, su dialéctica, ¿no?, que hay que combatir, porque realmente este discurso está patente hace 140 años. Entonces, es muy difícil ir en contra de eso, pero bueno, hay, como te decía anteriormente, muchas impugnaciones a este discurso civilizatorio que tienen unos 30, 40 años de la mano los grupos de derechos humanos, de Osvaldo Bayer y de toda la gente que luego se sumó, digamos, a esta, y obviamente de los descendientes de pueblos originarios, que uh-huh. ellos no paran de resistir, ¿no es cierto?
Uh-huh. ¿Y qué parte de esa historia nos va a contar Jinetes de Roca?
Mirá, Jinetes de Roca está focalizado básicamente en la iconografía generada a partir de la conquista, la llamada conquista del desierto. Vos sabés que Roca, Julio Roca, cuando emprendió la invasión a los pueblos originarios de Pampa y Patagonia, que llegó hasta las márgenes de Río Negro, en Choel, en el año 1879, llevó un fotógrafo, que fue Antonio Pozzo, ¿no? Que hizo un álbum que tiene, digamos, unas 60 fotos, y además, a partir de ahí empezó todo lo que sería el discurso hegemónico, ¿no? Como que ellos, esta parte, ¿no? De la élite dirigente, tanto económica como militar y política, llevaron adelante en la Argentina, ¿no? Entonces, empezó, a su vez, de las distintas campañas que se hicieron a los territorios de Pampa y Patagonia, un proceso que tiene que ver con la iconografía. Y la iconografía, estamos hablando tanto en la estatuaria, es decir, la erección de monumentos que perpetúan la figura de estos genocidas, como Roca, como sus lugartenientes, todos sus comandantes, Villegas, Levalle, Racedo, muy conocidos en territorio de La Pampa, por haber invadido justamente los territorios, y además en la fotografía, como dijimos anteriormente, no solamente se hizo este álbum de Antonio Pozzo, sino que posteriormente se realizó un álbum mucho más importante, que fue el de Encina Moreno, que intentaron, por supuesto, poner en pedestales, como dice Marcelo Balco, que también está incluido en la película, a estos muchachos que realmente, más que pedestales, merecen prontuarios, ¿no? Uh-huh. Entonces, tanto en la pintura, nosotros abordamos lo que es la estatuaria, la fotografía, la pintura histórica, las más... ustedes, si, bueno, meten su mano en el bolsillo y sacan la billetera, algunos que otros billetes siguen circulando desde el año 1992, que es el famoso billete de 100 pesos, sí, donde está la figura, sí, de Roca, y del lado del reverso del billete está justamente una representación de lo que sería un cuadro muy famoso que se encuentra en el Museo Histórico Nacional, que se llama La Revista del Río Negro. Muy bien, todo eso es lo que estamos impugnando. Entonces, Jinetes de Roca pone de manifiesto cómo la iconografía fue construyendo un discurso, y a su vez, cómo en los últimos años se han hecho impugnaciones a ese discurso civilizatorio. Entonces, Jinetes de Roca trata sobre eso, sobre la iconografía de la campaña del desierto y cómo se impugna ese discurso. Así que bueno, por supuesto, contamos con la...
Sí, en ese sentido me quedé con una partecita de lo que decías, porque mencionabas en especial el álbum de Encina Moreno. ¿Quién es Encina Moreno y por qué te llamó la atención ese álbum?
Mirá, cuando uno busca material fotográfico, nosotros que hacemos películas y que necesitamos sí o sí una iconografía, es decir, algún material gráfico para ilustrar lo que estamos contando, no hay mucho, no hay muchas fotografías. Por ejemplo, yo hice La Muralla Criolla, que tiene que ver con el avance de Alsina, la famosa zanja de Alsina. No hay mucha fotografía que hable de eso. En las campañas del desierto recién comienza a haber una importante cantidad de fotos, que la más importante en este sentido es el álbum de Encina Moreno, que eran dos ingenieros que acompañaron la expedición de Villegas al Triángulo de Neuquén, uh-huh, y que sacaron un montón de fotos, y en este caso hay un álbum que tiene 180 fotos, que describe de manera... No es la realidad, no describe la realidad, construyen una realidad. ¿Por qué construyen una realidad? Porque lo que están haciendo es invisibilizar a los pobladores originarios. Prácticamente no hay fotos indígenas, sí hay fotos de lo que sería todo el aparato militar, todo lo que sería los paisajes, porque también se quiso construir un territorio vacío, pero un territorio vacío que estaba dominado, y un territorio dominado en base también a la fotografía. Entonces, este álbum de Encina Moreno, que eran, como te decía, dos ingenieros, que en realidad su trabajo era hacer la mensura de las tierras, para eso fueron llevados allí, es un documento muy, muy importante. Lo analizamos minuciosamente, este álbum, en la película.
¿Y qué se puede ver en esas imágenes así a grandes rasgos? Después vamos a
se puede ver básicamente en algunas fotografías de indígenas, que son muy pocas, como te mencionaba, cómo fueron reducidos, cómo estaban prisioneros. Se puede ver cómo habían ocupado los territorios en base a fortines, en base a comandancias militares. Se puede ver el paisaje inmenso de la Patagonia. Se puede ver un recorrido que en realidad ellos no hicieron, que era desde Carmen de Patagones hacia la cordillera. En realidad, ese recorrido no fue el recorrido que hicieron estos ingenieros, sino que fue armado a través del álbum, ¿sí? Ellos venían desde Mendoza, pero hicieron el álbum como que hubiesen partido desde Carmen de Patagones. Es decir, toda una construcción para saquear esos territorios, de manifestar que ellos estaban ocupando esos territorios, pero que era la civilización lo que se estaba encargando de ocupar esos territorios. Con la incorporación del telégrafo, vemos una estación telegráfica, con la incorporación de elementos armamentísticos de avanzada, como el fusil Remington, en fin. Todo eso podemos ver en la fotografía de Encina Moreno, pero uno cuando lo ve no se da cuenta, simplemente hay que analizarlo, hay que verlo con otra mirada. Así que,
¿y las personas cómo aparecen en esas fotografías, las pocas que aparecen, cómo aparecen retratadas y qué es lo que se busca en ese retrato?
En general las personas aparecen miniaturizadas, es decir, la figura humana aparece muy chiquita, porque lo que se quería decir a través de esa representación gráfica era que el territorio era extensísimo, pero que ya estaba dominado. Por eso ponen la figura humana, aunque sea miniaturizada. En general las tomas son así, salvo muy pocas que hay en interiores, en alguna comandancia, en alguna estación telegráfica, donde la figura humana, que es la figura humana blanca, ¿no? Aparece más en primer plano. Después aparecen algunas figuras indígenas como mimetizadas con la naturaleza. Eso es muy patente, como aparecen algunas tribus reducidas, prisioneras, en medio de un bosque de Ñires, como se llama la fotografía, porque estas fotografías tienen una descripción muy pequeña, pero que dice dónde fue tomada, la altura barométrica, en fin, las coordenadas, digamos, de dónde estaban ubicados. Y todo sabés, eso, sí. Completo con todo, sí. Eso es en base a construir un paisaje. El paisaje que luego sería estos mismos paisajes, algunos con el tiempo convertidos en lo que serían los, ¿cómo se llama? Los como reservas de la naturaleza, ¿no?
Claro.
Los parques nacionales.
Vos sabés que, Sebastián, estamos mirando la nota que te hicieron en Telam, justamente a raíz de la presentación de esta trilogía, y se te puede ver en la foto junto a retratos, ¿no? Entonces estoy tratando de entender un poquito cómo estas fotografías aparecen, ¿no? Con los rostros de mujeres y de niños.
Ese no es Seba. Es un historiador que aparece en todas las películas, en todos los documentales de Sebastián.
Claro, bueno, pero aparece junto a una muestra fotográfica donde se ven retratos de mujeres originarias justamente en un primer plano o niños. Y la pregunta era, ¿por qué no aparecen hombres o cómo aparecen los hombres en los retratos?
Mirá, es muy importante lo que decís. El que aparece allí en la fotografía de Telam, que hicimos una nota hace poco, es Fernando Pepe. Él es funcionario del INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Es muy importante porque la película termina en la ex ESMA, Escuela de Mecánica de la Armada. ¿Por qué? Porque hay una continuidad histórica desde los conquistadores del desierto hasta la última dictadura militar. No tanto en la ideología militar y ideología política que tenían estos personajes, y además en el modus operandi que tenían en el secuestro y desaparición de personas. Es decir, hay una correlación entre los centros clandestinos de detención de la última dictadura, por ejemplo, en la ex ESMA, donde fueron fotografiados también prisioneros, y los prisioneros de los, digamos, lugares de detención, ¿no? Estos especies de lugares donde se reducían, se exterminaban porque morían, ¿no? De diferentes enfermedades, de viruela, de tuberculosis, cientos de indígenas. Hay una correlación entre la ideología de la campaña del desierto, pasando por los que en los años 30, que se inicia la década infame en la Argentina, con el primer golpe militar de Uriburu, esos muchachos son los que deciden implementar en todo el país todo una monumentaria al general Roca en diferentes puntos. Entonces, si uno dice por qué esta gente tomó aquella epopeya, como lo llamaban ellos, de la conquista del desierto, y la hicieron tan propia, y además exaltaron 50 años después de esa campaña del desierto, en el año 1930, empezó una comisión, ¿no? Dijo, bueno, vamos a hacer monumentos al general Roca. Y allí está, en el año 1941, en plena década infame en la Argentina, la erección del monumento al general Roca en la Diagonal Sur, en la ciudad de Buenos Aires. Uno de los monumentos más grandes que hay en la ciudad de Buenos Aires. Un genocida. Entonces, hay una continuidad histórica entre lo que es la campaña del desierto, la década infame y la última dictadura militar. Respecto a la pregunta que vos me hacés, que aparecen mujeres, allí en la muestra fotográfica del colectivo Guías, que justamente es un colectivo de antropólogos, ellos vienen desde el Museo de Ciencias Naturales de La Plata y hacen esta muestra fotográfica a lo largo y ancho del país, que se llama Prisioneros de la Ciencia. Nosotros decidimos filmar esa muestra en la ex-ESMA, justamente para demostrar esta continuidad histórica. Aparecen mujeres, porque aparecen, nosotros en este documental, Jinetes de Roca, lo dejamos bien en claro, que las mujeres, en general, cuando son fotografiadas, aparecen desnudas, una manera de humillación, una manera de sometimiento. Cuando no era para nada común que las mujeres de Pampa y Patagonia estén con el torso desnudo. Entonces lo que dejamos en claro es que esto es una construcción del fotógrafo para humillar y para denigrar a los pueblos originarios. Y los hombres que aparecen, esto también es muy importante en la película, aparecen fotografiados de frente y de perfil, de una manera...
Claro, como sospechosos, como reos.
Exactamente, sí. Con la misma técnica que se utilizaba para fotografiar a los sospechosos, a los prisioneros, a los delincuentes. Entonces, todo tiene que ver con todo, ¿cierto?
Y en este trabajo de investigación para hacer la película, de parte de los descendientes de las familias de los jinetes estos de Roca, ¿qué pudiste obtener o qué repercusión tuvo tu trabajo?
Mirá, nosotros en esta película dedicamos las entrevistas a investigadores. No aparecen descendientes de pueblos originarios. Nosotros quisimos ver esta mirada desde la mirada centralista de Buenos Aires. Por eso muchos de los monumentos que aparecen son de la capital federal y muchos de los investigadores son de la capital federal. solamente aparece en esta película Adrián Moyano. Adrián Moyano, que es periodista, investigador, mapuche, él vive en Bariloche, y él es el que da la visión, digamos, si querés, desde la los descendientes de pueblos originarios, desde la resistencia mapuche. Él tiene un libro muy conocido que es Crónicas de la resistencia mapuche. Adrián Moyano, gran investigador. Así que un poco nos dedicamos a preguntar, a indagar en antropólogos, arqueólogos, arqueología visual más que nada, en fotografías, historiadores del arte, ¿sí? También, porque queremos ver cómo se ve la iconografía, es decir, la fotografía, la pintura, la estatuaria, las obras artísticas, cómo ese discurso desde militar, ideológico, producido desde la campaña del desierto, tuvo su correlación en las obras de arte que llegan hasta hoy, ¿no es cierto? Y que todavía, por eso decía, uno mete su mano en el bolsillo y tiene el billete de roca, ¿sí?
Uh-huh. Sebastián, ¿va a tener esa parte de animación que tuvo Cuatro Loncos, por ejemplo, que para mí es uno de los aciertos también de Cuatro Loncos, porque cuenta una parte de la historia que indudablemente no vamos a poder ver por documentos, ¿no? Animada, ¿no? ¿Eso lo va a tener este documental o no lo va a tener?
Sí, tiene algunas cosas, pocas. Uh-huh. No tenemos en este documental dibujos animados, pero uh-huh. sí tenemos animación, por ejemplo, de las estatuas.
Bien.
¿Por qué? Porque las estatuas, aunque estén quietas, como dice Marcelo Balco, uh-huh. siguen hablando, aunque parece que no digan nada, siguen diciendo, ¿sí? Derraman significación, derraman sentido, como dice Marcelo. Entonces las estatuas hablan, en algún momento hablan. ¿Y quiénes hablan? Hablan Sarmiento, habla Juan Bautista Alberdi, habla Roca, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que hicimos en la parte de animación. Después, por supuesto, están todas las fotografías, todo lo que es el material fotográfico que estábamos mencionando está animado. Uh-huh. Pero de alguna manera abandonamos lo que serían los dibujos animados, en este caso no están presentes.
Bien.
Sí, por supuesto, el registro documental, de los lugares principales, lugares o hitos históricos que mencionamos, y obviamente la entrevista, que es muy importante. Nosotros consideramos que no es un documental de cabezas parlantes, pero sí es muy importante la entrevista, lo que dicen, ¿sí? Y obviamente todo el material de archivo, fotográfico, pictórico, también caricaturas, porque hay muchas caricaturas de la revista El Mosquito, La Cotorra, de aquella época, que demuestran cabalmente cómo fueron retratados estos supuestos héroes, ¿no?
Uh-huh. Hay que contar también, Sebastián, que esto no se podría, creo yo, no se podría haber hecho sin el apoyo del Inca.
No, por supuesto, no. Y a veces también falta, porque...
Sí.
Bueno, esto es una cuestión quizás muy 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 de nicho de lo que es realización documental, pero bueno, el apoyo del Inca es fundamental. Sin el apoyo del Inca, sin el apoyo estatal, no se podrían hacer el 90% de las películas en Argentina. Si uno ve dónde hay otro fomento, la realización audiovisual, y fuera del Inca, y no, en la Argentina no existe prácticamente. Entonces es fundamental seguir apoyando y seguir manteniendo ese fomento a la producción, fundamental. Y por otro lado, estamos viviendo en una Argentina con 100% de inflación anual. Entonces, claro. Bueno, ahí se complica, ¿no es cierto? Porque tampoco los presupuestos están indexados. Es decir, uno empieza con un presupuesto y tiene que terminarlo con eso. Uh-huh. Y los proyectos son siempre larguísimos, son siempre de largo aliento, tardan 2 años por lo menos. Entonces, en 2 años es muy complicado llegar hasta el final, ¿no? Pero bueno, esos son los problemas que tenemos todos, quizás.
¿Cuándo vamos a poder ver este documental, Seba?
Mira, pensamos que a mitad del año 2023 vamos a estar en condiciones de presentarlo. Sería ideal presentarlo antes de las elecciones. Para mí sería un momento estratégico.
Total.
Más para mostrar cómo es la continuidad histórica que se está...
Hay algo, perdón, Sebastián, ¿hay algo de Blanco Villegas por ahí, perdido algún cabo, algún...? ¿o no?
Seguramente, también de unos Bullrich.
Claro, también. Por eso.
Sí. No, por supuesto, aquí hay una continuidad histórica de los mismos personajes que han actuado en los últimos 140 años en Argentina y que y pretenden imponer un discurso. Una de las arqueólogas muy importantes que está en el documental, que es Danae Fiore, lo dice con claridad. La falacia de no, ¿cómo podemos juzgar estos hechos desde el 2021, no? La falacia del contexto, ¿no? Hay que ponerse en contexto. Y el contexto, en ese momento, también había gente que impugnaba ese accionar genocida. También lo había. Y además tampoco se le han preguntado los mismos víctimas, ¿no? ¿Qué pensaban? Entonces, siempre el contexto es muy sesgado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tratar de poner en contexto a nosotros con todas las voces. Todas las voces son las víctimas y los victimarios. Esa es nuestra tarea, digamos, para este documental.
Y diste números, ¿no? Porque tenemos 200 años de historia, 140 que un sector viene dominando, expoliando y asesinando a la otra mitad de la Argentina también.
Sí, y ese discurso prendió en los sectores también populares.
Claro.
Eso es quizá lo más preocupante de todo esto. Porque si uno le pregunta a un dueño de una estancia qué piensa de los pueblos originarios, y bueno, seguramente sabemos lo que va a contestar, pero no, ese discurso ha prendido en millones de personas. Entonces, eso es lo que hay que combatir, hay que seguir resistiendo, porque esto no puede ser, es una barbaridad. Entonces, es lo más preocupante, que ese discurso haya prendido en gente que de campo, en gente de la ciudad que no tiene mucha idea tampoco de la historia, ni que es estudioso de la historia, pero está en el sentido común, ¿no? Está en el sentido común.
Y la escuela normal de acá que formó maestros durante muchísimos años se llamaba Julio Argentino Roca, la escuela normal de Santa Rosa, La Pampa, donde se venían a formar maestros y maestras de toda la provincia.
Bueno, eso es un dato muy, muy importante. Eso es un dato muy importante.
Se cambió el nombre.
Se cambió.
Hasta de la avenida también.
Sí, pero hace...
Bueno, es un...
tres añitos.
Es un logro que tuvimos en la ciudad de Santa Rosa y hay que valorarlo muchísimo.
Total.
Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Ya sé que eso es reciente, es la historia reciente.
Sí.
Porque la historia reciente, como yo te decía anteriormente, las impugnaciones empiezan hace 30 años, justamente con el movimiento de derechos humanos, post dictadura militar, se empieza a impugnar el monumento a Roca. Todo está relacionado con una reacción a esa acción principal, que duró 100 años. Y entonces, lo mismo las restituciones de restos humanos, son en los últimos 30 años. Pero durante 100 años estuvieron en exhibición en el Museo de la Plata, por ejemplo. Sí, todo es reciente, pero esa historia reciente hay que potenciarla, hay que seguir por ese camino. No hubiese cambiado nada, seguiría todo igual, y no está todo igual, ha cambiado algo, hay que seguir.
Seba, te mandamos un abrazo grande y esperamos esperemos que algún día vengas al estudio.
Sí.
Porque también tiene muchísima historia que te la vamos a contar cuando vengas acá a Radio Nacional Santa Rosa.
Bueno, por supuesto, cuando vaya para allí, seguramente estamos filmando con María Sabidín otro documental llamado Rastrilladas. Cuando hagamos algunas jornadas por allí en La Pampa, iremos con todo gusto.
Abrazo grande, Seba.
Gracias, Juan. Gracias, chicos, por la difusión del material.
Un abrazo.
Abrazo grande.
Abrazo.
Hablábamos con Sebastián Díaz, director de cine de la ciudad de La Plata, pero con una perspectiva patagónica impresionante. Así que, bueno, Sebastián Díaz, que está por, ahí decía, está terminando, ¿no?, los últimos retoques de este documental, que seguramente dará luz el próximo año.